UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
Hola, hola y bienvenidos a Lo de los Hackers, tu noticiero de seguridad hecho podcast. Yo soy Javier García y está conmigo, una vez más, como no, Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? ¿Que había ahí un crossover con Tierra de Hackers, Lo de los Hackers?
¿Qué ha sido esto? ¿Te ha sonado esta apertura, ¿no? Esta iniciación?
Sí,
y
sí.
Que hoy tenemos unos invitados muy buenos, muy potentes y... sinceramente, que yo quería que viniesen y hacer esto, como decías, este crossover, este multiverso hacker que se va a unir hoy aquí. Hoy tenemos a Martín Vigo y Alexis Porros de Tierra de Hackers, que van a venir a la parte de la entrevista. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Como siempre, vamos a empezar con unas noticias, luego una parte de agenda, luego una turra central, que será un poco el cuerpo principal del programa, y luego entrevistaremos a los compañeros de Tierra de Hackers. Así que adelante, Alex, dale ahí a la primera noticia.
Pues nada, vamos con la primera noticia de la semana y es que está a la venta una base de datos robada de SEAT España con datos de clientes. No sé si alguno de los oyentes tiene algún coche SEAT. Javi, creo que puede ser que sí. Entonces, bueno, que sepáis que han sido filtrados los datos y estos datos, pues obviamente ya no es en la deep web, sino en foros más o menos un poco clandestinos se pueden comprar estos datos, ¿vale? Tienen un precio. Y bueno, entre los datos que circulan están los datos de los clientes, como pueden ser nombres, apellidos, correo, teléfono electrónico y a lo mejor fecha de nacimiento, ¿vale? Tema de tarjeta de crédito, datos bancarios, que se sepa no hay, pero bueno, como siempre, pues los datos están ahí y bueno, también comentaremos algo de tema de privacidad con nuestros amigos Martín y Alexis, a ver qué piensan de esto. Y bueno, eso, que ninguna empresa se libra de cualquier incidente o brecha de datos.
Todos están ahí como posibles víctimas. De hecho, voy con la siguiente noticia. Es que, y es un poco del mismo hilo, ¿vale? De filtración de datos. 3 terabytes de datos expuestos debido a un bucket S3 mal configurado. ¿Vale? ¿Qué son los buckets S3 de Amazon? ¿Vale? Los Amazon Simple Storage Services, esas 3 S, de ahí la denominación Amazon S3, son un servicio de almacenamiento de objetos, un contenedor que ofrece escalabilidad y disponibilidad de datos. Es decir, es un disco duro en un equipo de Amazon donde podemos almacenar datos y hacer que interactúe con otros servicios de Amazon, ¿vale? Pues esto estaba mal configurado y ha habido una filtración de 3 terabytes, que son, según la noticia, dicen más de 1,5 millones de archivos, por una mala configuración que ha afectado a 4 aeropuertos, en concreto en Colombia y en Perú. En este caso también, como decía anteriormente Alex con la noticia de SEAT, entre los datos filtrados podemos encontrar pues, fotos de empleados de las aerolíneas, identificadores de identidad, información sobre los aviones y líneas de combustible, esto me ha parecido bastante curioso, coordenadas GPS y luego también, esto da a pie a más ataques en el futuro, las aplicaciones de Android utilizadas por el personal de seguridad para reportar y responder a incidentes. ¿Vale? Si tú tienes ahí la aplicación ya puedes hacer, bueno, pues meterle algún tipo de troyano, hacer que mandar un correo a esta gente y decir, oye, actualización, métetelo ahí y tener tu propio Pegasus, ¿no? Para esta gente. Me vas diciendo, le metes todo trañizado. Y pues eso, esta es la noticia de la filtración. Creo que tienes alguna otra más, Alex.
Sí, bueno, adivina la siguiente temática también, filtración.
Pero
bueno.
¿Filtración?
Sí, sí. Estamos... Esta la hemos incluido pues, prácticamente a In Extremis, porque es a día de hoy que hacemos la grabación, y es que a través de un subdominio de McDonald's España se ha filtrado parte del código fuente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, imaginar que está McDonald's.es y está, pues, registro.mcdonald.es o intranet.mcdonald.es. Pues, bueno, a través de un subdominio se ha filtrado parte del código fuente y han accedido, pues, a partes de componentes de JavaScript, información, etcétera, etcétera, etcétera. Esta noticia, pues bueno, de momento no hay mucha información sobre ella, pero bueno, como veis, ya hemos tocado SEAT, Amazon y McDonald's a través de un subdominio, ¿vale? Entonces, bueno, también recomendamos a todas las empresas que el tema de subdominios y, bueno, sobre todo el tema de... Hay una vulnerabilidad que es Subdomain Takeover, ¿vale? Donde tú puedes reclamar, digamos, la propiedad de un subdominio que se dejan por ahí, digamos, un poco medio muerto, sin utilizar. Es una vulnerabilidad, digamos, o una parte donde un potencial atacante pues, puede pivotar para lograr, digamos, otros fines.
Pues ya coges un dominio que supuestamente pertenece a la organización, te lo haces para ti y puedes... Uh-huh. Bueno, jugar con...
Sí, ese lo reclaman, dominio. Dice, esto es mío, señor.
Que empieza la negociación.
Sí.
Bueno, dejamos las filtraciones para los casos de rodillas. La siguiente noticia es, yo sigo con Amazon, ¿vale? Una vulnerabilidad de autenticación en el servicio de Kubernetes de Amazon, Web Services. Y es que el pasado 11 de julio, Amazon hacía una publicación informando a sus clientes sobre un fallo en el sistema de autenticación IAM de Amazon... EKS, ¿vale? EKS es Elastic Kubernetes Services. No sé si están escuchando. Tengo un concierto de perros del vecino aquí. Escuchando.
Nada, luego se edita el audio.
Bueno, EKS, como decía, es un servicio administrado por Amazon, no por el cliente, que utiliza para ejecutar Kubernetes en AWS, en Amazon, sin necesidad de instalar y operar ninguna, ni mantener nada. Kubernetes es un sistema de... ¿Esto me lo has puesto tú aquí?
Sí. Muy bien. Sí. Hombre, para que la gente sepa, digamos, un poquito qué es Kubernetes, vale, y también IAM es, digamos, la gestión de identidades de Amazon.
Eso es.
Es decir, cómo se crean los perfiles de usuario, los diferentes roles, etcétera, para que la gente no se pierda mucho.
Vale, pues entonces, como decía, Kubernetes es un sistema de código libre para optimización del despliegue, ajuste de escala y manejo de aplicaciones en contenedores, que originalmente fue diseñado por Google y donado a Cloud Native Computing Foundation. El problema del plugin de autenticación, como comentaba Alex, habría permitido a un atacante escalar privilegios dentro de un clúster de Kubernetes mediante ataques en los que una transmisión de datos válida es repetida de manera fraudulenta, es decir, un ataque de replay attack. Coger autenticación y volverla a inyectar y pues, ya tiene autenticación ahí en el nifado del tráfico. Esta vulnerabilidad habría sido posible explotada, explotada desde el pasado 2 de septiembre, en 2020, hasta el pasado 28 de junio, cuando Amazon lanzó un parche que la solventaba. Y esta sería la última noticia que teníamos para hoy. Sí que quiero comentarte una cosa, Alex, que si me pones el puntero encima del texto, me sale tu nombre y me tapa el texto.
Ah, vale.
Bueno, me he puesto un poco ahí atrapado leyendo, digo, porque es que no veo lo que ponía.
Vale.
Nada,
vale.
Sin problema. Seguimos ahora con la agenda que tenemos preparada.
Perdonad por el troleo. Bueno, vamos con la agenda y bueno, ya lo comentamos en el último episodio. Ya tenemos las fechas de la Navaja Negra, que en este año, en vez de octubre, van a ser 10, 11 y 12 de noviembre. Como una de las novedades, decir que lo van a emitir desde el metaverso. Así que ya sabéis, si tenéis unas Oculus o unas gafitas de estas para quedaros ciegos, adelante, podréis ver las ponencias y demás. Nosotros,
pero aparte de presencial, imagino que habrá que
ir. Sí, hombre, obviamente el salseo y lo que más gusta es ir ahí a Albacete. Y bueno, darse prisa porque estuvimos mirando en Booking temas de hoteles y todo eso. Y bueno, está complicado, que está complicado.
Los Miguelitos en el metaverso no saben igual.
No.
Bueno, lo siguiente que tenemos en la agenda es que esta nos toca de cerca: es los compañeros de Bitap de Alicante, que van a celebrar sus jornadas el 29 de octubre en formato presencial, por supuesto, que se realizarán en el auditorio del edificio de Puerta Ferrisa, ¿vale? Calle Jorge Juan, 21 de Alicante. Ya han abierto el Call for Papers, ¿vale? Para que podáis dar un vistazo, pondremos el enlace en nuestro Twitter, @hackersumh, seguidnos, dándonos like. Y bueno, la temática de los papers están abiertos a todo el mundo, y sí que priman, a lo mejor que sean estudiantes y demás, porque quieren darle oportunidad a todo el mundo. Pero es una buena conferencia que nosotros hemos estado participando un par de años y desde aquí les tenemos mucho cariño y mandamos un saludo a toda la organización.
Bueno, pues yo creo que podemos pasar ya a la turra central, ¿no?
Dale ahí. A ver, vale. ¿Qué tenemos?
Pues a ver, como bien sabes y como bien sabe nuestra audiencia, nosotros más o menos de manera humilde difundimos un poco la cultura de ciberseguridad, ¿vale? Exacto. Para que tu madre y mi madre sepan un poquito de qué va esto, cómo protegerse, ¿vale? De Kubernetes y estas cosas un poquillo raras que conocemos. Pero bueno, aparte de nosotros, queríamos enfocar un poquito el programa también a diferentes formatos o diferentes grupos que también difunden la cultura de ciberseguridad. No los vamos a nombrar todos, ¿vale? Porque es imposible, ¿vale? Y ahora mismo se podría hacer un 24 horas de ciberseguridad constante. Pero bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por los canales de YouTube, donde eso tenemos es. A nuestro amigo Antonio Fernández Vigo, que también lo tenemos en la lista de entrevistados para la próxima temporada. Desde aquí le mandamos un saludo. Y bueno, hace entrevistas bastante dinámicas. Hacía entrevistas con, sobre todo al principio, con CISOs, ¿vale? Con Chief Security Information Office. Y es un canal bastante interesante. Otro canal que se sale un poco de lo habitual es Palabra de Hacker, de nuestra amiga Yolanda Corral, donde se pega unas curradas impresionantes y va muchas veces a las ponencias, graba también lo que son los contenidos y luego los sube a su canal. Y bueno, también, sí, efectivamente, también sabemos que da formación en colegios e institutos y bueno, a tope también con Yolanda. Bueno, también a nivel de Twitch tenemos, bueno, Twitch y barra de YouTube, a Securitas, sí, que tuvimos aquí a Marta Barrio y Carol, también que son colegas nuestras, donde hacen una labor incansable y bueno, cada semana hacen dos o tres directos y bueno.
Twitter está muy a tope, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo no sé dónde sacan el tiempo, ¿eh? También comentamos, si seguimos un poco en la línea de YouTube, Raúl Beaumont, donde tiene un canal Ciberinseguro, que también tiene charlas y entrevistas también muy, muy buenas. Vamos, yo creo que con el último de los canales de YouTube, que es de Savitar, de Marcelo Vázquez, donde, bueno, tiene un estilo peculiar y, bueno, analiza, pues, un montón de máquinas de hack the box, diferentes ataques o incluso también, pues, hace, creo recordar, cuando salió el manual de Pegasus, también lo comentó.
Una lectura,
bueno,
eso es, estoy durmiendo.
Efectivamente, tiene también, su línea a seguir. Además de todo eso, hemos comentado un poquito canales de Twitch y YouTube. Tenemos los famosos podcasts, donde tenemos
un segundito, que teníamos aquí. Luego queremos decir que, claro, cada conferencia tiene su propio canal de YouTube, donde se aprende muchísimo también, que graban las ponencias y la vuelven a subir. Y luego tenía apuntados aquí algunos ya en inglés, más enfocados quizá al tema de Bug Bounty, porque también vamos a decir algunos canales de Twitch, pero que colgaremos luego. Vamos a hacer unos hilos, porque claro, es imposible decirlos todos, pero vamos a hacer unos hilos en Twitter, donde cada oyente o cada seguidor de Twitter que ponga lo que él escucha y lo vamos recopilando todos y luego lo ponemos ahí para que quede todo registrado y bueno, como un consultorio para ir a ver qué tipo de contenido quiere cada uno en cada momento. En Twitch teníamos, sí, los de Securities que hemos contado, que estaban en las dos partes y bueno, continúa Alex, perdón.
Sí, bueno, también hay de Bug Bounties, hay un par de canales que también los pondremos en el hilo de Twitter, de Doquillo y de un chico de Latinoamérica, ¿vale? Pero bueno, si nos adentramos a nivel de podcast, tenemos uno de los más famosos que es Cyber After Work, donde lo presentan Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, ¿vale? Lo hacen desde Radio Capital, que llevan ya unas cuantas temporadas. Cómo no, tenemos también a nuestros amigos que también han pasado por el programa, André Naranjo y José María Ábalos.
Nuestros canallas.
Nuestros canallas, que tienen un programa de ciberseguridad y transformación digital, que estos ya lo han copado porque ya tienen incluso el programa hasta en Movistar Plus. No sé en qué canal o qué dial, pero...
Twitch, sí. YouTube y sí, Movistar.
Sí. Lo tienen ya en todas las plataformas del mundo.
Qué grandes son.
Y bueno, a nivel de podcast, para que veáis que toda la gente puede colaborar de una manera sencilla, no hace falta aquí liarse la manta a la cabeza y decir, hostia, media hora, una hora, dos horas, tenemos a nuestro embajador de Jaén, y gran Olivero, Manuel García Cárdenas, que hace un programa, creo que es cada quincena, cada dos semanas, uh-huh. en Radio Jaén, hace una sección de unos 10-15 minutos donde comenta las noticias
más destacadas
de ciberseguridad. Así que nada,
saludos, aquí,
saludos, ¿no? Manu, y bueno, ya sabes que escuchamos siempre tu sección de Cadena Ser. Hashtag Manué.
Bueno, que lo pongan. A traerlo por aquí en algún especial. Manu, siempre bienvenido.
Sí, sí, sí. Y bueno, podcast también tenemos un montón más, ¿vale? Que los iremos recopilando. Pero bueno, como se nos acaba el tiempo, a nivel.
Nombra este último, por favor.
Bueno, el de Tierra de Hackers con Martín Migo y Alexis Porros, que obviamente nos vamos a centrar en ellos en la parte de la entrevista, pero bueno, que sepáis que podcast hay un montonazo más. Y bueno, a nivel de webs, vamos a comentar dos o tres brevemente, que es una al día de los amigos de Ispasec, ¿vale? Donde bueno, cada día intentan subir una noticia relacionada con temas de ciberseguridad. Tenemos también a nuestros amigos de Derechos en la Red, derechoenlared.com, que suben noticias bastante interesantes todos los días. También tienen un grupo de Telegram activo y funciona súper bien. Y bueno, por último, esto ya es en formato, digamos, presencial, que obviamente ahora más o menos se puede hacer. Tenemos las jornadas de Hack and Beers, que se hacen a nivel nacional. Pues en Alicante se han hecho dos o tres veces, en Madrid, bueno, en Madrid se hacen un montón, sobre todo en las grandes ciudades. Uh-huh. Y bueno, simplemente pues eso, intentar dar dos, tres, cuatro charlas con un formato amigable entre amigos y con una cervecilla en la mano.
Suelen aprovechar las cons para hacerlo por las noches y tal, y hacerlo más dinámico y que la gente haga networking. Las Hack and Beer siempre son un exitazo.
Eso es.
También tenemos un par de con los que hemos intimo en esta parte, luego lo pondremos en Twitter, un par de páginas donde sobre todo se escriben los reports de los bug bounties, donde se encuentran las vulnerabilidades y cómo han hecho procedimiento para explotarla. Y bueno, como InfoSec, WriteApps o los pentester.lan, que como digo, pondremos en Twitter para que la gente ya vaya buscando más niveles o se adecue al nivel de información que está buscando. Vamos ya con la entrevista, Alex, ¿te parece bien?
Sí.
Están nuestros compañeros por aquí. Bueno, pues estamos ya con nuestros invitados de Tierra de Hackers, Martín Vigo y Alexis Porros. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias, por aceptar la invitación, por pasar con nosotros un rato. ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Muy bien, muy bien. Encantadísimos de estar aquí con otros divulgadores de la ciberseguridad. Siempre un placer.
Sí, igualmente, compartiendo aquí parte del título, lo de los hackers, ¿cómo? Tierra de Hackers.
Sí, sí.
El multiverso hacker este que estamos haciendo.
Sí, 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 la verdad está claro que los que trabajamos en ciberseguridad, creatividad poca para otros.
Sí, sí, tema de marketing, vamos ahí flojillos.
Bueno, tengo que decir que es la primera vez que tenemos dos invitados a la vez, ¿vale? Así que a ver cómo lo manejamos. Espero que salga todo bien porque nos igualan el número, Alex. Así que
sí, sí.
Vamos a ver si podemos controlarlo.
Esto es como un partido del FIFA al final, sí. O del Pro. Pero bueno.
Bueno, lo que solemos hacer es leer una pequeña bio de nuestro invitado, pero en este caso, como sois dos, vamos a dejar que digáis un poco vosotros el resumen de vuestra trayectoria para no acaparar a nosotros todo el rato la conversación. Aunque tenéis perfiles similares porque os dedicáis a este mundillo, pero bueno, comentadnos que quiera empezar, que comente un poco cómo ha llegado hasta aquí.
Dale, Alexis, dale.
Bueno, pues yo estudié telecomunicaciones telemática en la UPC, en Castelldefels, cerca de la playa. Así que cuando no íbamos a las clases íbamos a... No, eso, siempre íbamos a clase. Y nada, desde pequeño siempre he estado abriendo los cacharros de los dispositivos de reproducción de los vídeos o de las cintas de cassette, y eso siempre con curiosidad a ver qué había dentro, cómo funcionaba, ¿no? Y luego a los 12 me cayó, creo que lo va a comentar Martín también, creo que es el mismo ordenador, el Amstrad este, con la pantalla verde y tal, pero nada, me dieron juegos, ¿no? Estos de cassette, pero tuve un par de amigos que sobre todo uno de ellos tenía un ordenador antes, era un poco más mayor y se había leído el manual de BASIC. Y me vino y me enseñó un poco y creamos un minijuego de plataformas así. Todo eso me enganchó también, aparte de la curiosidad que estaba yo ahí cacharreando con dispositivos más físicos, ¿no? Como la reproductora de vídeo. Y bueno, fast forward, como digo, luego estudié Telecos con ganas de conocer a gente con misma pasión, pero curiosamente no conocía casi nadie hasta el último año, que luego conocí un poco un grupo de, digamos, los hackers, los buenos, de ahí de Barcelona, que es donde soy. Luego hice un máster. En el máster conocí a algunos que trabajaban en la empresa donde me contrataron, en St. John, luego pasé por Deloitte. Y ahí estuve en consultoría, he estado unos casi 14 años, un montón, y he hecho un poco de todo. Pentesting, red teaming, purple teaming, es que lo llaman estos días, ayudando a empresas a securizar sus plataformas, y también he hecho bastante de sistemas de control industrial. He estado en una plataforma en el Golfo de México, fuimos en helicóptero 2 horillas hasta la plataforma y volver. En algunas minas por ahí, en Sudamérica, en alguna en España también, por ahí en Huelva tienen una también a la que estuve. Y nada, hoy en día en una empresa de estas grandes, una FANG, también en temillas de control industrial, protegiendo un poco cómo se distribuyen todos los productos y tal. Y dándole mucho al podcast junto con Martín para poder compartir todo eso que hemos aprendido a lo largo de los años.
Pedazo de currículum.
Impresionante trayectoria.
Sí, sí.
Ahora me va a dejar mal, macho. Pero bueno, la primera parte es básicamente lo mismo, ordenador, aunque yo tenía uno mejor que el tuyo, perdona. Tú tenías el CPC 464 y yo tenía el 6128, el mío era de disquete, no de, claro, de cinta.
Ah, ese también lo tenía yo, ¿eh?
Ahí. La abadía del crimen, ahí estamos. Sí, sí. Y en plan trayectoria, que yo recuerde mi primer hackeo como hackeo de modificar algo y tal, como mucho es un juego en ese ordenador, porque mirando un poco los archivos que había, vi que había uno, creo que era un juego conversacional de estos, entonces cambié, yo qué sé, pues texto por teto a culo cacapis o algo así, y en el juego me salía ese, y yo he modificado el juego y tal. Pero sí, bueno, recuerdos de eso, y la verdad es algo que compartimos un montón en la industria, ese primer ordenador que te regalaban por la comunión y luego te ponías a cacharrear y te enganchaba, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí, pues cuando me llegó, yo qué sé, creo que con 16 años el primer PC, pues la historia está en descubrir Infobia, IRC, y luego que había los scripts estos para hacer nukes y Ping of Death y todo esto, y ahí ya veía yo que había cosas que podías echar a la gente de un canal o así, luego el back orifice, empezaron los troyanos, un poco ahí eso fue después donde ya me empezó a picar la curiosidad. Lo cierto es que en mi época, cuando iba a la universidad, no había mucho de ciberseguridad, por tanto mi background es más en software engineering, pero bueno, ya cuando di el salto a Estados Unidos, sueño cumplido allí trabajando en Silicon Valley, cuando conseguí los visados y tal, ya me puse a buscar trabajo para dedicarme profesionalmente a esto, y trabajaba para Salesforce Product Security durante 5 años, y ahora trabajo para una fan como Alexis de redes sociales, y yo estoy haciendo ahora red teaming, que era realmente lo que quería hacer después de haber hecho Product Security, porque me gusta muchísimo la parte ofensiva, y yo creo que es donde nos complementamos mucho Alexis y yo en el podcast, porque Alexis ha tocado otros temas industriales, blue teaming, purple teaming, mientras que yo he sido más quizá por la parte ofensiva. Entonces pues funcionamos muy bien, la verdad.
Sí, se nota, hay buena química y estáis ahí cohesionados en los temas que tratáis. Bueno, el podcast es una maravilla, lo hemos estado comentando antes un poco off the record. Nosotros estamos muy enganchados, la verdad. A mí me amenizan los viajes, gracias, del curro.
Sí, sí.
Así que hago mías, o sea, me pongo un mensaje de toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, ¿vale? Por el trabajo que estáis haciendo y las horas que invertís ahí detrás.
Sí, sí. Sobre todo eso, el curro que hay detrás. Que bueno, luego os lanzaremos alguna pregunta respecto a ello, pero bueno, sabemos que como creadores de contenido, esto, vamos, quita mucho, mucho tiempo.
Sí, 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 la verdad es que sí, le dedicamos unas buenas horas. Pero oye, viniendo de vosotros, que también creáis contenido, que tenéis vuestra audiencia, el hecho de que os mole lo que hacemos, pues coño, eso mola un montón. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Vamos y ahora con las preguntas de la entrevista. Dale ahí, Alex.
Sí, vamos a empezar con la primera pregunta. Y bueno, sabemos que nos gusta un poco el troleo y el cachondeo. Y bueno. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es un poco peliaguda, y es que vamos a poner un caso. Vuestra empresa está peleando, ¿vale? La empresa de Alexis y de Martín está peleando por conseguir un proyecto, y vosotros tenéis la última jugada que puede hacer que lo ganéis. ¿Qué carta elegiríais para ganaros a vuestro cliente? ¿Pulpo a la gallega o pan tumaca?
Hombre, a ver, por Dios. Esa es fácil. Como me digas pan tumaca, que es pan con tomate, comparado con un pulpiño ahí, con
chile. Siempre en plato de madera, el pulpo no se toca más que con palo.
Espera. No sé si es Alexis que te está... Martín, sí, ¿me escuchas?
Hemos perdido un poco a Martín.
Hemos perdido un poco tu audio. Puede ser que, Alexis, sí, como estabas diciendo cosas buenas del pulpo, a lo mejor te estaba muteando.
Sí. Es el ping of death of audio ahora.
Sí. Se ha venido arriba, le hemos tocado la fibra a Martín. Claro. Y pues bueno.
Bueno, Alexis, a lo mejor por alusiones quiere decir algo para rebatir el pan tumaca.
No, yo estaría de acuerdo con Martín. Que ahora está intentando hablar, pero no puede. Sigue, no te he escuchado, Martín, pero sí, estaré de acuerdo que el pulpo es más sabroso que un pan tumaca, pero si le hubiera puesto el jamón de jabugo
encima del
pan tumaca, una catalana, sí, también.
Sí.
Ojo el extra,
pero bueno,
de jamón.
Martín, bueno, no hay discusión, ¿eh?
Sí, no, es que justo os había perdido ahí, que creo que estaba jugando con los cascos, con los AirPods, sí. Y me saltó a los AirPods y digo, ¿qué ha pasado? Perdonad por eso. Pero solo veía a Alexis mover los labios y supongo que estaría hablando bien del pulpo.
Estaba
jugos gástricos, salivando ya.
Es que justo, del pulpo.
Eso es. Bueno, voy yo con la siguiente pregunta. Lo habéis comentado alguna vez ya en vuestro programa, que Tela de Hacker surgió durante la pandemia. Pero vamos a ver un poco más, contarnos cuál fue el germen inicial para Tierra de Hackers, para crearlo, que quién convenció a quién y sobre todo por qué aceptó el otro. A lo mejor estabais haciendo acopio de papel higiénico para la pandemia y dices, hostia, pues a lo mejor hago un podcast de...
Yo cambiaría la palabra de convencer. O sea, la idea quizás surgió de mí, eso vino porque yo estuve viajando 2 años por ahí y escuchaba muchísimos podcasts, ¿no? Y entonces ya me gustaba mucho la idea, sobre todo los escucho mucho en inglés y pues hay podcasts muy buenos también en castellano, por supuesto. Ahí tenemos el vuestro como ejemplo. Pero vamos, que consumía mucho podcast y me gustaban cosas de uno, me gustaban cosas de otro. Y entonces cuando llegó la pandemia, otra cosa que sucedía era que yo me metí mucho en el tema de privacidad. Me empecé, porque en Estados Unidos es muy diferente a Europa las leyes sobre privacidad en el sentido negativo, en la ausencia de las leyes de privacidad. Uh-huh. Y entonces lo que pasaba es que entre cervezas, en las cenas, a veces salía el tema, yo soy así muy hablador, y lo que veía, lo que observaba era que los que estaban comiendo conmigo pues les interesaba y al final como un poco que yo era el que estaba hablando en la cena todo el rato y todo el mundo prestando atención y haciendo preguntas. Y entonces la combinación de esos dos, de escuchar muchos podcasts y me gustaba, más el que yo veía que había un tema a tratar y que a la gente le gustaba, sobre todo en temas de privacidad, de hacking, de historias de Advanced Persistent Threats, que si gobiernos hackeando a otros, porque son, al fin y al cabo son historias muy interesantes. Entonces decía yo, ostras, pues hay que hacer algo así. Y dije, pero me tengo que buscar un compañero y nadie mejor que Alexis. Y recuerdo perfectamente cuando le hice la llamada porque estaba en el curro, pues estaba en hora de comer, no vaya a ser que luego cuando vengan a pedir royalties, pero creo que salí a comer, dije, le voy a pegar una llamada, se lo voy a comentar y bueno, que conteste ahora Alexis, pero yo creo que no hubo en ningún momento convencer. Desde el primer momento me dijo, vamos a ello.
Sí, no, Confirmo. Sí. La verdad es que no me tuve que convencer mucho, pero al principio decía, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y yo pensaba, ¿y por qué no se coge a alguien de ahí cerca de San Francisco? Que igual se pueden quedar y hacer... Pero claro, era pandemia, así que daba igual, como si vivía yo en Australia. Pero bueno, la idea de hacer San Francisco, Nueva York también es interesante, porque Silicon Valley, donde Martín estás, conoce un montón, todas las empresas y top vienen de por ahí también. Pero Nueva York también hay un poquito de startup-ish, cultura de esta, y también más enfocada igual, no sé, a financiero, tema más igual. Sobre todo yo he estado en muchos meetups de Bitcoin, hay 800 en Nueva York, pero bueno, no hablamos tanto de Bitcoin, aunque hubo un episodio de esta tipa, este matrimonio del ruso y la tipa que fue espeluznante y los arrestaron ahí en Nueva York, pero bueno. En cualquier caso, sí, no, la idea de Martín fue muy interesante y de ahí surgió. Lo que más me gustó del principio del podcast fue elegir el nombre. Hicimos un brainstorming ahí.
Madre mía. Más que preparar los episodios. Se llegó a barajar Nervio Hacker.
Nervio Hacker es un nombre increíble.
Nervio Hacker. El brainstorming es lo que tiene, pero ¿cómo sí. Nervio Hacker? Estuvimos riéndonos 3 horas, tío.
Ostras,
Nervio sí. Hacker Podcast.
Llegó hasta como a la final o semifinal, ¿no? Ese nombre estuvo ahí.
Pues, sí, estuvo ahí porque era catchy, pero al final, bueno, sí. Yo lo quería llamar En Tierra de Hackers.
Ah, sí.
¿Qué pasa? Que era muy largo para el handle de Twitter y Alex quería Tierra de Hackers. Y entonces al final pues fue Tierra de Hackers.
Sí, sí.
Bueno. Fue un acierto.
Sí, el programa piloto igual sí que tenía ahí un nombre un poco difuso, pero bueno, ostras.
Sí, sí.
Ah, sí. Sí.
Pues nada. Buen chascarrillo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Y es que, bueno, nosotros como fieles oyentes sabemos que habéis cambiado el formato del programa. Antes lo hacíais quincenalmente y ahora semanalmente. Como creadores de contenido, y para que se hagan un poco la idea los oyentes y también los espectadores de YouTube y otras plataformas, ¿cuánto tiempo le dedicáis para preparar un programa y documentarlo?
Yo creo que cada uno, al menos entre 8 o 10 horas, aunque eso, bueno, igual era antes, pero la rutina es cada día monitorear las noticias que van saliendo para decir esta es buena o esta no, y te la apuntas, y luego el día, 2 días, 3 días antes o cuando puedas la vas preparando. Y como comentábamos antes en la previa, que hay que documentarse no solo el enlace ese del que sea, del New York Times, del Washington Post, donde salga, ¿no? Vas indagando un poco, miras en Twitter, alguien pone un video en YouTube, lo desgranas y añadimos, nos gusta un poco hacerlo para todos los públicos, añadimos estas analogías o metáforas.
Soy muy fan de las metáforas, sí.
Sí.
¿Qué haces?
Y eso también requiere sentarse un rato y a ver, ¿cómo explico yo ahora esto? El tema de cómo Martín hacía lo del ataque este a los mandos a distancia de los coches del rolling. ¡Estoy gritando! ¡Ay! pues todo eso también hay que planteárselo y en cada episodio igual salen nuevos conceptos que hay que explicar. Y luego después de eso hay que grabar, que son... Uh-huh. 2 horillas, bueno, como hacíamos antes, ¿no? Ahora con un episodio semanal, pues se tira 1 hora, más o menos, bueno, entre que te tienes que parar por algo o, bueno, salen imprevistos, ¿no? Pero, y luego hay que crear la web y la imagen y luego hay que publicarlo, que publicarlo, como comentábamos a veces, también requiere su orilla, no es todo click, point and click, tal.
Sí, sí.
Pero ahora, gracias a todo el apoyo de la comunidad, los Patreons y todos los sponsors que tenemos, pues tenemos ahí un poco más de ayuda que podemos pedirle a... Tenemos a un editor que nos hace los audios y las imágenes y de momento la publicación todavía la hacemos nosotros, pero y contestamos también nosotros, no inteligencias artificiales como Lambda o Réplica, somos nosotros, pero...
Dicen los sponsors, podéis decirlo si queréis, ¿eh? No pasa nada, luego ponemos un pitido encima y ya está. Que va, que no, podéis decirlo, no hay problema.
Claro, que nos pagan por hacer publicidad en nuestro podcast, si quieren que hagamos publicidad en este, que paguen más.
No tenemos ningún problema, podéis decirlo.
Bueno, sí, vamos con la siguiente pregunta. Te toca a ti, Javi. Vale.
Bueno, seguimos con básicamente vuestro programa. Tierra de Hackers lo está petando, eso es así y somos conscientes todos. Esta fama que estáis adquiriendo, ¿no podría llegar a ser contraproducente para vuestros trabajos de Red Team? Quiero decir, ahora os va conociendo la gente. De hecho, creo que debido a la fama esta, Martín ya solo puede subir a taxis autónomos sin conductor, ¿no? Porque el conductor le está preguntando todo el rato, oye, ¿tú eres el de...?
Sí, ya tengo que buscar. No, a ver, bueno, lo dicho, hombre, os lo agradecemos un montón que digáis que eso, que lo está petando y tal. Sí, desde toda la sinceridad y humildad, pues sí, cuando miramos los números, la verdad, somos los primeros sorprendidos, la acogida que está teniendo, el crecimiento diario de suscriptores, la verdad es que es una pasada. Hombre, yo no diría tanto como fama, pero sí que está muy guay. He tenido experiencias muy bonitas últimamente yendo a conferencias y ser reconocido, o simplemente que no reconocido tampoco, porque al fin y al cabo es la voz, pero de gente que ya me conoce del podcast y que me viene a saludar, y buah, a mí eso me hace una ilusión tremenda. No por el famoseo, sino pues porque, joder, hay alguien que le gusta lo que haces y le hace ilusión venir a darte la mano, pedirte una pegatina o lo que sea. Y la verdad, solo experiencias positivas totalmente. La verdad es que es una pasada, y para mí, de hecho, era una cosa que hablaba con Alexis, comentaré anecdóticamente. Nunca teníamos en mente, digamos, hacer el podcast para ganar pasta, para nada. De hecho, lo poco que hacemos lo reinvertimos, por eso tenemos un editor y todo esto. Tenemos la suerte y la ventaja de trabajar en Silicon Valley, tenemos buenos sueldos y nos vale con eso para vivir. Pero yo lo que buscaba era un poco darme a conocer, por así decir, en España, porque yo llevo 12 años en Estados Unidos. Entonces, yo cuando empecé en la carrera de ciberseguridad ya estaba en Estados Unidos. Entonces, una de lo que yo quería hacer era darme a conocer en España, pues que la gente me conociese por también del mundillo, y así cuando vas a conferencias y tal, porque no tengo mucha ocasión de ir allí. Y mira, y ahora que he tenido ocasión de hacer cosas como trabajar con el National Cyber League como mentor y otras, pues ahí he visto que sí, que la gente me reconoce, y es una pasada, es una sensación genial.
De hecho, lo he comentado antes con Alexis también, que a veces se nos hace raro un poco de escuchar el podcast, lo escuchamos a nivel sonoro, y luego ver, digamos, un poco la persona que hay detrás. Como, es como
qué
si...
feo es este, ¿no?
No. Bueno, yo le he dicho... Yo le he dicho más gordo, más delgado, pero no hay que llegar a ese punto de feo guapo, Martín.
No, pero esa voz que tengo yo de cantador de blues ahí, borrota, y luego salgo esa... yo ahí en mi cara.
No, pero yo digo que tu voz lo peta. Sin tu voz el podcast no sería lo mismo. Y sobre todo cuando te pones malito, que no quiero que te pongas malito, pero esa voz ahí de tal, esa... Es mejor.
O de hecho, creo que lo habéis comentado alguna vez, la idea de pasada en el programa de hacer un Tierra de Hackers ASMR, ¿no? Que a lo mejor está ahí una voz sencilla.
Muy bien, Javi, ¿cómo te lo escuchas? Sí,
la verdad es que me amenizan en los viajes. Pues esto ahora trabajo no donde vivo, tengo que coger mucho el coche y se ameniza bastante, se agradece. De hecho, muchas veces bueno. Cuando digamos que os salís un poco de lo que tenéis... en el guión es cuando yo más disfruto, porque se os va, perdéis un poco el control riéndoos y está muy guay. Recuerdo ahora uno, el de, creo que eran las máquinas de helado de McDonald's, y empezasteis a decir la combinación secreta que había para activar no sé qué submenú, y me recordó mucho las máquinas, los trucos de máquinas estas recreativas, y digo, Dios, y ya empezasteis a reíros, que digo, yo voy a tener un accidente yo al final con el coche.
Bueno, mira, no. nos llegan bastante correos sobre eso, y es gracioso porque la primera vez que nos pasó, que yo creo que fue con lo del famoso endovibrador, que muchas veces lo mencionamos, nos estuvimos riendo pero como 10 minutos, y de aquella aún editaba yo, y entonces lo recorté, pero lo poco que dejé, y Alexis me decía, pero ¿seguro que quieres dejar eso? Y yo, hombre, sí, un poquito de risa. Pues la gente nos empezó a escribir que les había molado un montón, que les hacía mucha gracia, y ahora dejamos casi todas las risas porque la verdad es que es muy divertido, y yo creo que... Es que al principio yo lo que quería hacer, y todavía, algún podcast que había escuchado era muy desenfadado, no desenfadado, porque eso es bueno, quiero decir, sin preparar, era más como estar de caña, como estar de cañas y hablando. Y tiene su aquel, pero a mí personalmente yo lo quería más preparado, porque al fin y al cabo, si le vas a pedir una hora a la gente que te escuche, sí. No quieres pasar 20 minutos hablando de otras cosas o tal. Entonces era un poquito reticente a dejar las risas. Pero creo que hemos encontrado justo la tecla de dejarlas justas para que tengas ese momento divertido. Pero
más natural.
Entonces, pues mira, guay que nos lo digas, porque sí, lo pasamos muy bien, la verdad es que sí. Es nuestra parte favorita, el grabar.
Pues sí. Bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta, y es que, bueno, con toda la experiencia que tenéis, ¿habéis pensado algún día, yo no sé si va a ser a corto o medio o largo plazo, en volver a España y emprender con alguna idea o negocio relacionado con la ciberseguridad o el pulpo? Esto del pulpo lo obviamos, pero bueno, con tema ciber.
A mí personalmente sí me gustaría volver, todavía no sé cuándo, pero bueno, ahí hablándolo con la mujer y tal. Sobre lo de montar algo, sí, yo siempre estoy abierto si alguien tiene alguna idea así interesante. De todas formas, en Estados Unidos con un amigo tengo una mini consultoría, pero tampoco no tenemos casi tiempo de hacer, como dice Martín, con el trabajo que tenemos y el podcast, ya un poco tenemos suficiente por un lado y por otro demasiado, de no tener suficiente tiempo. Pero sí, yo algún día hay que hablar, Martín, de crear algo, alguna empresita en España o no sé, a ver si surge alguna idea de algún oyente, pero sí. Ese es mi...
Sí, bueno, de hecho, hemos lanzado muchas ideas en el podcast, bastante gordas, pero oye, ahí sí. Nosotros hacemos el Shark Tank de ideas y que luego la gente vaya y las desarrolla. Que tener ideas es muy fácil, luego ejecutar es otra cosa. Yo un poco como Alexis, yo tengo mi propia consultora, pero bueno, no es una empresa, soy yo y alguno más que me ayuda para hacer cosillas, Triskel Security, soltamos la publicidad por si alguien necesita ayuda para temas de ciberseguridad, pero bueno, yo sé que os referís más a emprender en plan bien y tal. Yo desde luego, es una de las cosas que me gustó de Silicon Valley, porque estás rodeado de gente con esa pasión, no es por... que no se me malinterprete, no es por echar mierda sobre España, pero por ejemplo, lo que yo veo que sucede mucho en España es hay muchas ganas de, por ejemplo, ser funcionario, ¿no? Que no tiene absolutamente nada malo, muchísimos amigos míos son funcionarios, pero mucha parte de esa gente en Estados Unidos, como ni siquiera existe ese concepto, y ni siquiera diría todo en Estados Unidos, pero en concreto en California, pues tiene más el ímpetu hacia el emprendimiento. Entonces, cuando uno está rodeado de eso, contagia. Está muy bien, claro. Y yo, por un lado, siento que me autolimito, porque yo siempre soy el tío que dice, yo es que soy muy técnico, ¿verdad? Yo de negocio no sé nada, yo sí, te puedo hacer esto y aquello, pero tal. Pero luego hablo con gente que es como yo, o que incluso emprende en ciberseguridad y no viene ni de ciberseguridad, pero si le echas las ganas y tal, y tienes una buena idea, pues se puede conseguir. Y para mí, yo preferiría emprender en España a emprender en Silicon Valley. No por la pasta, no por la innovación, no por el talento, que allí puedes encontrar todo, en España, por supuesto, el talento también, sino porque soy español, me encantaría emprender sobre todo en Galicia, porque pues un poco, ¿sabes? Yo he estudiado en España, me he ido a hacer pasta a otro país, pues tengo un poco ese sentimiento que me gustaría como devolver, ¿no? Para mí sería un sueño poder crear empleo en España, ayudar a la innovación, ¿no? No vale solo quejarse que, vete a Silicon Valley, que allí innovan en España, no, para nada, y mejor intentar solucionar eso pues poniendo tu granito de arena. Yo alguna idea tengo por ahí y tal, pero bueno, cuando vuelva a España es cuando es un buen momento para ponerse a pensar, a hablar con gente, que en España hay gente brutal, y sí, sí que me gustaría también, desde luego que sí.
Yo sí que desconozco cómo está a nivel legal en otros, fuera de España, pero sí que parece o hay ese sentimiento de que hay mucha traba a nivel legislación o burocrático al emprender en España. Sí, como que te zancadillan todo el rato, ponen la zancadilla constantemente y como que cuesta más y se ve o parece que en otros países como que hay muchas más facilidades. De hecho, tengo referencias de Australia que es como, venga, si vos esto, pues lo otro, y no, que es muy rápido. Aquí parece que cuesta un poquito más.
Sí, no sé en qué país, no sé si lo sabéis vosotros, Alexis y Martín, te podías, digamos, crear la empresa en otro país. De hecho, Román lo hizo, pedir su ID, era una empresa así en plan rollo Letonia o algo así. Te dan muchísimas más facilidades para crear tu empresa dentro de Europa y demás, porque el tema de los autónomos y pequeñas empresas aquí es que los ahogan y, bueno, son todo trabas. Y en otro país crear una empresa es cuestión de horas, básicamente, y aquí en España tienes que hacer...
Todo esto que has dicho de Román... Sí, perdona, Martín.
No, iba a decir que eso es lo que tengo entendido. Yo no hablo con conocimiento de causa, porque ya digo que llevo 12 años, pero por lo que me cuentan compañeros, el tema de ser autónomo en España tiene muchas trabas, va lento, tienes que pagar aunque no generes ingresos, aunque creo que ha habido ciertos cambios legislativos ahí. Pero por dar un ejemplo de referencia, yo monté mi empresa legalmente en media mañana. O sea, fui por la mañana al ayuntamiento y tal, y allí ya se hacía todo, hice casi todo online, es hacer un papel y tienes una persona dedicada para ti si necesitas ayuda, pero en media mañana yo tenía mi empresa. Y luego el equivalente que decís vosotros de Letonia en Estados Unidos sería Delaware. Si os fijáis, muchas de las empresas más grandes se crean en Delaware, porque lo puedes hacer online y aún por encima pagas menos impuestos. Yo pasé de hacer eso, yo prefiero hacer las cosas como las tengo que hacer, que no me quiero meter en líos. Pero sí, sí, desde luego siempre hay otros sitios donde te lo ponen todavía más fácil, ya ni siquiera entrando en impuestos, que lo puedes hacer online, y eso es una pasada, montarte una empresa a golpe de clic y poner cuatro datos, que es como debería ser.
La facilidad. Vamos rápidamente con la siguiente pregunta. Como divulgadores de la privacidad en vuestro programa, ¿qué le diríais a nuestros oyentes que a día de hoy toman poca o ninguna precaución con la privacidad de sus datos? Mensaje así rápido, impactante, en plan...
Vale, que yo sé que nos liamos mucho. ¿Específicamente privacidad o seguridad también?
Sí, privacidad de sus datos, empezando por ahí.
Sí, para... sí, sí, porque es interesante también diferenciar, ¿no? Para privacidad, a ver, es que yo voy muy allá, de hecho yo soy un poco, no el hazme reír de mis amigos, pero sí el toca pelotas, porque soy muy cuidadoso. Yo lo que haría, una cosa muy sencilla, cuando registréis en aplicaciones que os piden vuestros datos personales, porque hoy en día todas te van a pedir como mínimo el nombre, el apellido y el teléfono, pues poner datos falsos. Por ejemplo, tú cuando te vas a registrar en iCloud, no hace falta que pongas tu nombre real y apellido. No, no, es que nunca vas a tener que interactuar con Apple en ese sentido, con tus datos reales. Incluso yo he llevado a reparar el móvil a, por si a alguien le preocupa eso, de que lleva el iPhone y iCloud está de otro nombre, y no hay ningún problema. Entonces, esa pequeña costumbre de, en vez de poner tu nombre, pones uno inventado, ya te va a ahorrar, porque cuando se están recolectando esos datos, que teóricamente no se asocian a ti porque son pseudoanónimos, pero no es el caso, pues por lo menos están asociados a un nombre falso. Yo diría eso y me quedo aquí porque no quiero liarme mucho. ¿Tú, Alexis?
Yo diría, cuidado, en las redes sociales, algo un poquito lo que te he dicho, no hace falta usar tus datos reales y qué fotos subes, porque toda foto que subas está utilizada en tu contra hasta que se diga lo contrario, ¿no? Y un poco el tema también de la gente, de tanto en cuando puede buscarse a sí mismo en internet e intentar quitar su información expuesta, porque si la has encontrado tú, un atacante, la puede usar contra ti en cualquier momento. Eso, vas a Google, buscas tu nombre y donde salga, pues intentas que la eliminen, o incluso a Google le puedes decir que borren esa entrada de su resultado de búsquedas.
Me parecen unos consejos cruciales, pero he de deciros que la pregunta estaba un poco puesta a huevo, era un alijú para que dijeseis, lo que tienen que hacer es escuchar Tierra de Hackers.
¿Ves? Joder, qué bueno. No, pero, tío. Bueno,
me ha fallado.
Al editor vuestro, bórrame, escuchar Tierra de Hackers.
Esa es la respuesta final.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. En la sección de noticias hemos comentado unas cuantas noticias acerca de una filtración de SEAT, también con temas relacionados sobre Amazon, pero nos gustaría saber, ya que lleváis bastante tiempo viviendo en el extranjero, en Estados Unidos, ¿cuál es la imagen que tiene Estados Unidos sobre España acerca de ciberseguridad? Si solo nos conocen por el tema de las hack and beers o cómo se ve desde Estados Unidos, desde Silicon Valley o, por ejemplo, Nueva York. ¿Son conocidos, por ejemplo, los profesionales de aquí? Que nosotros sabemos que tenemos buenos profesionales, excelentes, pero no sabemos si nosotros mismos sabemos apreciar la calidad que tenemos aquí o no.
Yo, de mi punto de vista, diría que si el tema que se publica está en español, no llega a Estados Unidos, se pierde, porque lo que se lleva allí es el inglés. Dicho esto, hay algunas empresas, por ejemplo, que tienen presencia tanto en España como en Estados Unidos, y cuando hablas con alguno de ellos, sí, tenemos también sede en España y también tenemos buenos profesionales de ciberseguridad allí en España. Es lo único que me llega a mí, digamos, desde Estados Unidos, de que hay empresas que tienen oficinas en ambos países, España y Estados Unidos, pero aparte de eso, bueno, en las conferencias, bueno, por ejemplo, Martín ha dado algunas charlas en la DEF CON, ¿no? Pues ahí también se venía, pero no solo Martín, sino todos los grandes estos, como Rubén Santa Marta y otros más que no me acuerdo de todos los nombres, pero que han pasado por conferencias como estas, que la gente dice que sí, que también a nivel en España, pero eso es lo que con lo que yo me quedo.
Sí, yo diría que quizá, hablo de lo que yo oigo y veo, quizá España no, digamos, destaca como un Rusia, un Ucrania, ¿no? Que ya tiene eso asociado como expertos ahí por tal, pero desde luego tampoco porque no haya muchos expertos allí. De hecho, tenemos mucha gente en España que es brutal, ya ha mencionado a Alexis, que es conocida perfectamente internacionalmente. En DEF CON, prácticamente cada año, y en Black Hat en Las Vegas, en ambos, tienes un speaker español. Luego hay gente incluso también más mediática y tal, que también pues ayuda a la visibilidad, ¿no? Pero luego es que tenemos ejemplos súper buenos, como el caso de Málaga, de Leonardo, cómo está ayudando a traer a España, que ahora Google va a abrir el centro. A mí esas cosas es que me fascinan, me encanta ver eso. Y por tanto sí que yo creo que estamos destacando poco a poco en el tema de ciberseguridad. Insisto, no tenemos que basarnos en opiniones, nos podemos basar en un Google que va a venir allí a montar toda esta historia. Y luego yo creo que incluso en términos de fuerzas del Estado y tal, pues también tiene bastante reputación en España las capacidades técnicas. Por tanto, yo contestaría afirmativamente que sí, que hay... Que se vea a España como un país muy competente en términos de ciberseguridad, de los profesionales de ciberseguridad. Y yo creo que con todo este tema de que ahora con la pandemia, que se está adoptando el trabajo en remoto, tenemos una oportunidad única para meter más gente española en empresas de estas grandes y significativas.
Sí, trabajo en remoto. Que el inglés no sea la barrera.
Claro, hay que cuando nos escriben mucho, me imagino que a vosotros, ¿cómo empieza un hacking? Aprende inglés, lo primero. Aprende inglés.
Es lo primero. Lo interesante, creo que alguien de México ha sacado una versión, no sé si es de Python, basada en Python, en español. O sea, en lugar de if, else, es sí, tal. Y yo lo vi hace poco y dije, madre, ok, bueno, no está mal para...
A niños, a lo mejor.
Para hacerlo accesible, ¿no?
Para aprender la algorítmica y tal, pero bueno, sí.
Bueno, pues ahí quedan los mensajes. Muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Nos vamos quedando sin tiempo. No sé si queréis cerrar con alguna frase.
Escucha, bueno. Tierra de Hackers.
Escucha Tierra de Hackers.
Bueno, lo dicho. De verdad, nos encanta gente como vosotros, porque es lo que nos inspira, creadores de contenidos en temas de ciberseguridad. Cómo mola que no seamos los únicos. Aquí no somos como empresas de que hay competencia o algo así. Hay horas de sobra en el día. Además, vamos tocando diferentes temas, lo ponemos desde diferentes ángulos y estamos encantados que hayáis decidido, y aún por encima, por lo que sé, lo hacéis para una universidad, que es súper importante, porque es ahí donde hay que pescar a la gente para que tenga interés. Así que muchísimas gracias por tenernos aquí. Para nosotros es todo un honor y un privilegio.
Sí, yo de nuevo, gracias por invitarnos, y diría que en base a la previa que hemos tenido, bastante distendido, sois muy majos, Javier, Alejandro, así que cuando queráis volvemos, y invito a quien quiera que venga con vosotros a que les entrevistéis. Ojo, y me hizo gracia, vi en Twitter alguien que dijo que sería interesante que viniéramos a vuestro programa, ¿no? Alguien lo comentó allí, así que sí, al final ha sucedido. Estamos.
Sí, 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 los sueños se cumplen.
Justo. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente programa, y recordad, manteneros ciberseguros. Saludo.
Disfrutad de las vacaciones.
Adiós, vaya bien. Chao, chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.